La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio estuvo aquí hace como mes y pico.
Mes y pico,
y tenemos pendiente una cena cubana.
Sí, yo eso lo he recordado al entrar, porque sí, se me quedó grabado y me divierte mucho.
Sí, no, es que además, los que estamos por Cuba Libre, pues tenemos que estar.
Los que defendemos la libertad.
Pues sí, señor. Bueno, Rocío es la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Y el otro día en el debate, que fue excelente, de nivel y de todo, sobre el ayuntamiento, que estuvieron aquí Javier Ortega Smith, Begoña Villacís, antes de que la escracharan, y Martínez Almeida, en lo que insistieron tanto Martínez Almeida como Ortega Smith, Begoña ya estaba de preparto. Estuvo bien, pero vamos, cuando uno está en otras cosas, que te voy a decir que has tenido cuatro. O sea, aunque no lo parezca, pero cuatro. Pero insistieron en que el gran problema es la desmovilización del voto de la derecha. Que habiéndole sacado las derechas a las izquierdas 180.000 votos, en las encuestas esté en un punto, se va acercando. Quiere decir que eso se va igualando. ¿Cómo se convence al que ha votado a Vox de que vote, de que no se quede en casa, aunque a lo mejor tenía la expectativa de 60 escaños y son 20 y tantos, que teniendo en cuenta que es un partido que viene de cero, es una barbaridad? ¿Cómo se consigue eso, Rocío?
Bueno, lo fundamental que tenemos que tener en mente es que no queremos que entre la izquierda en la Comunidad de Madrid. Y el que votó, con que votáramos, mantuviéramos el voto, el que votó a Vox, votar a Vox, el que votó al PP, que votara al PP, que vuelva, que repita el mismo esquema, con eso tenemos fuera a la izquierda de Madrid, y eso es fundamental. Y nosotros estamos ilusionados. Ayer llenamos Valdemoro con 3.000 personas un martes. Y yo creo que, bueno, que los madrileños tienen claro que lo que es clave aquí es defender Madrid, conseguir que siga siendo un bastión de libertad, un bastión de bajada de impuestos, un bastión de lugar donde se puede prosperar y un bastión donde se hace frente a la izquierda y a su política totalitaria, que es la que nos trae Sánchez, la que nos trae el socialismo, la que nos trae Gabilondo, la que nos trae Isa Serra, la que nos trae los totalitarios. Y desde Madrid se puede construir luego además un proyecto para toda España, porque aquí hace falta hacer una alternativa fuerte frente a la izquierda, una alternativa limpia, una alternativa que no sea veleta y que no sea sospechosa nunca de votar o de pactar con la izquierda. Y eso es Vox.
Bueno, pues ayer vivimos, decía Paco Maruenda, y es verdad, yo creo que es quizá la jornada más humillante que ha vivido la sede de la soberanía nacional, que desde nuestra primera constitución reside en la nación española, que se constituye como órgano representativo en las Cortes del Reino, y desde entonces, cuando dice la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona, que es a mí lo que más me gusta de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, que está muy mal hecha porque privilegia al legislativo sobre el ejecutivo y tal, sí que deja muy claro lo que es la soberanía nacional, que es la propiedad que tienen todos los españoles de toda España. Y ayer lo que se vio es que precisamente los enemigos de España, por distintos vericuetos, pero básicamente la rendición de la izquierda ante los nacionalismos desde hace muchos años, ha conducido al espectáculo de ayer de una presidenta de las Cortes que acepta como juramento algo que es clamorosamente ilegítimo, es decir, que no deberían cobrar después de hacer el numerito que hicieron, y sobre todo, para mí, lo más humillante, ver al presidente del gobierno recibir instrucciones del golpista Junqueras, recién teñido, además que mal se tiñe ese hombre, diciéndole, tenemos que hablar, y el otro, por supuesto, no te preocupes. Vamos a ver, o sea, existe la prevaricación continuada, y esto. Es decir, ¿pero cómo que no te preocupes? O sea, es que es tan humillante, aparte del espectáculo circense, etcétera.
No, los que estuvimos ahí fue indignante. Yo estaba en la tribuna y realmente, bueno, pues me resultó doloroso ver el espectáculo que vivimos todos ayer en el Congreso, ¿no? A los golpistas se les recibió con un desayuno, como
Ana Pastor, como, los claro, agasajó.
Es que se quiere normalizar lo que es un golpe de Estado. Se quieren normalizar, pretenden que los españoles nos acostumbremos a ver ese espectáculo, y eso es lo que no puede ser. Tenemos que tener claro que el Partido Socialista lo que quiere, al final, es que veamos como normal que se entregue España a los que quieren romper España, veamos como normal que se rompa España, veamos como normal que criminales como estos estén en el Congreso. Porque, claro, al final es el blanqueamiento de todos los enemigos de España. Y en esto está la izquierda y está el socialismo. Y lo gravísimo es que está el socialismo, que ha abandonado a España. Ya no defiende a España, ya no es el partido. El PSOE ha dejado de ser español hace tiempo ya. Y ayer con la señora Batet lo hemos comprobado.
Ayer recordaba a Luis Herrero, y es verdad, hace solo 2 años... Javier Fernández, que es el último presidente que ha tenido un PSOE que no quería perder la E, que en Cataluña no existe. Y como no existe en Cataluña, además de multar 3 veces a Meritxell Batet, pero además planteó públicamente la ruptura con el PSC y la refundación del PSOE en Cataluña, que es la única solución que tiene o que hubiera tenido el PSOE, que es, eso es un cáncer. O sea, que el presidente del Congreso y el presidente del Senado por el PSOE no sean del PSOE, sino de otro partido, el PSC, que se ha enfrentado al PSOE hace menos de 2 años con Javier Fernández, precisamente por la cuestión de la unidad nacional y la aplicación de 155. Pero vamos a ver, una cosa es caer bajo, otra muy bajo, y otra cosa es olvidar algo que ha pasado ayer. O sea, es que hace solo 2 años. Bueno, la verdad
viene de más atrás, porque ya el presidente fue esencial en la asunción de Zapatero.
Claro, sí, pero en ese momento, con Zapatero, que es donde empieza este proceso, en 2004, empieza el 11M. El 11M se acostumbra a los españoles a comulgar con mentiras, a votar mentiras, y entra Zapatero y lo primero que hace es reabrir la guerra civil. Es que a un abuelo mío lo fusilaron, lo fusilarían tus otros 3 abuelos. Bueno, no. Y empieza la guerra civil, que básicamente, como dijo Mayor Oreja, cuando la COPE era la COPE, estaba allí, dice, estos lo que quieren es cambiar el dibujo de la transición, echar a la derecha de la política, lo mismo que pasó en la Segunda República, y meter a la ETA, que es lo que se quedó fuera en la transición, porque mataban a la gente. Y ese programa, el caso de Sánchez, es clamoroso. Y ayer se vivió de una manera humillante. O sea, ¿cómo le cuentas a un hijo tuyo de que tú estás pagando impuestos? Trabajando, trabajo 7 meses para Hacienda. Ya a Montoro me fastidiaba, Marisú Montero, ni te cuento. Pero, en fin, ¿pero cómo le cuento yo a mis hijos o a mis nietos o a mis sobrinos o a uno que pasa por ahí que yo estoy pagándole el sueldo a un tío cuya función esencial es acabar con la propiedad que yo tengo sobre mi país? Pero eso es lo que está pasando.
Claro que está pasando, pero es que el proyecto ideológico de Zapatero se ha perpetuado. O sea, no ha habido una oposición clara desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la batalla cultural, de la batalla de las ideas que hiciera frente al proyecto ideológico de Zapatero. Y a él le resultó gratis imponernos todas estas leyes de la memoria histórica, seguir con la claudicación ante el golpismo, seguir con sus proyectos ideológicos del tema de género. Y luego, los siguientes lo que han hecho es simplemente heredar todo eso y mantenerlo. Y es fundamental la batalla ideológica, es fundamental la batalla cultural. Sí. Sin eso, tú puedes ser un buen gestor, claro que hay que ser buenos gestores, pero es que hay que dar la batalla ideológica, porque si no, lo que estamos viendo es que la izquierda avanza. Y además educan a nuestros niños en todas estas ideologías. Y eso es lo que transforma un país. Transforma un país porque transforma a las generaciones de españoles que son las que van a votar. Y es lo que hemos visto en Cataluña también, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento, la retirada del Estado de Cataluña, el abandono del Estado, la no presencia del Estado en Cataluña, es lo que ha provocado lo que tenemos hoy. Y ahora hay que hacer un trabajo gigante de 40 años. Pero para eso hay que estar convencidos de las ideas que defendemos. Y nosotros en Vox, desde luego, estamos convencidísimos y estamos dispuestos a dar esa batalla. Pero no es una batalla fácil, no es sencilla, pero lo que tienes que tener claro es qué línea marcas y de qué línea no te vas a mover. Y la izquierda, cuando ve que estás convencido de tus ideas, rápidamente se achantan. Ya lo vi el otro día yo con Arrejón, cuando le miraba a los ojos, cómo retrocedía. Pero es que nunca se había encontrado a nadie que le mirara a los ojos y dijera cuatro verdades.
Ha dicho Black, Claro. Beca Black.
Pero es que es agotador, claro. Que nos den lecciones esto.
Bueno, el otro día nos daba lecciones. Porque no se las das tú.
Nos daba lecciones de pymes, de autónomos. Pero oiga, ¿usted qué ha hecho en su vida? ¿Qué empleo ha creado? ¿Qué ha trabajado en manitas blandas? Esto. Bueno, ¿Qué nos vienen a contar?
Me encanta. Entonces, manitas blandas, no, esto no se me había ocurrido. Me encanta.
Manitas blandas, lo que sí, tiene que hacer es irse a la cola del paro, a ver cuánto cuesta encontrar un empleo y dejarnos de dar lecciones al resto de los españoles porque resulta agotador. Y la izquierda esta, además, ya no representa ni a los obreros, ni representa a nadie. Y además ha traicionado a España. No, y ayer escuché a Pablo Iglesias decir la palabra España y casi me da urticaria. Casi me da urticaria.
Bueno, también,
porque son los enemigos de España. Claro, pero son los enemigos de España.
Sí, él lo dice. Yo no puedo decir España. Luego, si lo dices. Yo ayer vi una cosa más grave. Uh-huh. Vi en el Twitter de Cheminga Dominga, Cheminga, así como en negligé, con una camiseta azul, de verdad. Palabra, ¿eh?
Estaba expuesto
con su señora que parece que acaba de cocinar, no sé, unos frijoles. Y está ahí y se ha puesto la banderita española, Echeminga Dominga, que estaba contra el reino de Aragón. O sea, que es padre de España. Si Castilla es la madre, Aragón es el padre. Bueno, se pone ahora la bandera de España. Errejón dice ahora que a él. Está contento de ser español.
Y cuando le dicen, viva España, dice, pues claro, que viva.
Claro, pero porque se han dado cuenta, ellos están destinados a desaparecer porque no tienen un proyecto para España. Y nosotros sí tenemos un proyecto para España. Y sí hablamos de España. Y eso es lo que va a configurar la política de los próximos años. Y por eso ahora están intentando hablar de continuamente, nos ponen el apellido de España. Ellos no creen en España, ellos quieren desmontar España. Pero lo de ayer fue terrible y además yo en la tribuna estaba acompañada de algunos que hacían comentarios que a mí también me resultaron terribles. Yo estaba en la tribuna acompañada de la mujer de Ábalos, que se atrevía a decir, estos que a nosotros nos llaman xenófobos, estaba en la tribuna y hablaba y se dirigía a los diputados, que eran los de Vox, que estaban detrás del banquillo de del PSOE, y decía, ¿quién es ese negro que hay ahí? ¿Quién es ese negro que hay ahí? Y le decía a alguien, ese negro es diputado de Vox. Se acabará de bajar de una patera. ¿Qué hace ahí? Esto decía la mujer de Ábalos.
Pues
esto lo he escuchado yo, lo he escuchado yo.
Es policía
sí.
Municipal.
Claro.
Nacional, yo creo.
Y yo hice un ejercicio
nacional,
de...
Yo creo que claro. Pero en todo caso, policía es, es la tercera
este es el
cuarta.
Socialismo que a otros...
Es la mujer de Ábalos.
Claro,
sin duda.
Este es el socialismo que a otros se atreve a acusarnos de xenófobos o de machistas.
O la camiseta.
Claro, exacto, esto es. Y esto es lo que yo presencié ayer. Y así se dirigía... Así se dirigía a Ignacio Garriga, nuestro diputado de Cataluña, que es un valiente, que es el que está defendiendo las ideas de Vox en Cataluña. Así se dirigían estos socialistas. Esto es lo que tenemos que aguantar. Además, y nosotros hacemos un ejercicio de serenidad y de... Pero claro, es que es muy complicado con esta gente, con este socialismo que se atreve a los demás a ponerles etiquetas, a catalogarnos, a manipularlos el mensaje para luego enseñar su verdadera cara.
Bueno, esta historia es, yo te lo decía, Paco, tenía buena información, es policía local en Valencia, ha estado de eso y ha vuelto ahora al... Se vino a vivir a Madrid cuando hicieron ministro al marido y ha vuelto al final a Valencia a puesto de policía municipal.
Porque
municipal.
Creía que él me dijo él que era policía.
Controlada a los negros.
Es policía local.
Que si se ha bajado de la patera. O sea,
vamos a ver,
cosa.
Cómo
no,
van
no,
a ver...
Pero no dijo del árbol. No
fue
sé.
Bueno, no sé qué es peor, sinceramente. No sé qué es peor, ¿eh? O sea, porque el que baja del árbol no viene a cobrar un subsidio, viene a sobrevivir en la pampa, en la sabana, pero bajar de una patera...
Rocío, ¿y lo del pataleo estaba previsto o fue improvisado? Lo del pataleo con los juramentos...
No, nosotros lo único que teníamos previsto... Que somos la España que madruga, es que íbamos a estar ahí los primeros, y como a nosotros madrugar no nos cuesta porque lo llevamos haciendo toda nuestra vida, pues ahí estábamos.
Sí, pero ahí estaba Zaragoza. como un forúnculo.
Sí. Se insertó. Sí. Pero pues bueno, no, al final casi acaba votando a Vox. ¿Eh?
Ahora es lo más, lo más simpático que tiene.
Listo, vamos, sí, es de lo mejor, sí, sí, del PSC.
Sí, va a haber una parte del PSOE que va a votar a Vox. Porque aquí lo que se trata es que esto es un movimiento patriótico de defensa de España. Y Vox es un movimiento transversal.
Pues como no sea Javier Fernández, no veo yo a Zaragoza.
Hay algunos
todavía. A ver, preguntas antes de que lleguen. Hay preguntas de los oyentes que vamos a ver ahora, pero a ver, que no se diga que acaparo yo a Rocío Monasterio. A ver, Paco.
Yo, ¿gobernaréis en coalición si el centro-derecha consigue, vamos, esperemos que consiga, porque si no tendremos que exiliarnos a Canadá, donde nos acojan, ¿no?
¿A Sevilla?
A Sevilla.
O a Lisboa.
Que va a salir todo el mundo a votar y lo vamos a conseguir.
Pero el hecho, ¿entraríais en el gobierno, no entraríais, o lo importante y lo prioritario es que la izquierda no gobierne el ayuntamiento y la comunidad?
Lo prioritario es que no gobierne la izquierda. Pero también es importante, para que la izquierda no avance, que se tomen ciertas medidas, porque lo que vemos aquí es que gobiernos que no toman medidas contundentes al final lo que hacen es avanzar a la izquierda. Y nosotros creemos que tenemos ciertas medidas y sobre todo tenemos ciertos equipos que son capaces de aportar a un gobierno de la Comunidad de Madrid. Vemos, bueno, pues que hace falta equipos de gente que sepa de lo que esté hablando y de que sobre todo tenga la valentía para llevar a cabo algunas medidas que son necesarias, pero la prioridad es que no gobierne la izquierda. Y con esa mentalidad fuimos también en Andalucía. Los cordones sanitarios fueron por parte de otros. Nosotros,
bueno, la
nos sentamos a hablar.
Y la alerta,
claro,
antifascista. La alerta,
efectivamente.
Que en cambio no tiene alerta antigolpista.
Sí,
o eso le gusta.
O antiserras.
Claro. Sí, sí.
Anticomunista, pero, vamos, porque es que es impresionante.
Siempre es.
Ya que tienes ahí tu magnífica obra Memoria del Comunismo, aquí se les puede llamar ultraderecha. Se quedan, yo siempre digo derecha patriótica, oye,
pero estás
de acuerdo,
son,
¿no?
Pero es lo que son.
Es lo que es, ¿no? Y luego, en cambio, los comunistas nos parece maravilloso.
Bueno,
es
alucinante. No.
Bueno, es una ironía.
Por eso,
¿eh?
Me
ha
atizado eso.
Ironía,
¿eh?
Seré dudosa.
Te cuento a Rocío.
Los veo venir a distancia.
Sí.
Ahora que se nombra la Serra, tengo una curiosidad del otro día del debate. Donde ella la dejaste sin habla, pero cuando Errejón te dice lo de señoritos a caballo, ¿no se te ocurre a ti decirle es que Clara Serra no va a caballo?
No, Clara,
que,
bueno,
que,
¿y
que
cómo?
Santiago Abascal,
¿y mejor?
¿Se te ocurrió, no se te ocurrió, se te ocurrió después?
No, yo estaba, bueno, la verdad es que no, la verdad es que fue un debate divertido y es la demostración de que la izquierda, en cuanto la haces frente, se acobarda y mira al suelo y retrocede, pero es que hay que hacerles frente, ¿no? Y lleva mucho tiempo sin que nadie les haga frente. Y sobre todo esta izquierda, que es que ni siquiera tiene, no tiene ni media idea.
No, ni media torta.
No, es que...
Bueno, yo
realmente
yo he visto un trozo
y ya han demostrado la miseria que traen, con lo cual...
Pero el caso de Isabel Serra ya es realmente patológico. O sea, es que es imposible decir más cosas para favorecer, a pesar de la mala campaña, de la mala digestión que se ha hecho del resultado de las generales. O sea, en solamente 3 días anunció que iba a suprimir los toros, que iba a acabar con la libertad de elección de centro escolar, acabar con la libertad
de comercios
y, por supuesto, de médicos. Y dije, pero...
Y además fue ella la que sacó el tema otra vez de...
Y además
y
la infancia robada, que es una asociación de secuestro.
Infancia Libre
es la operación de la Guardia Civil, que, por cierto, está muy fastidiado al gobierno.
Sí, sí, sí.
Porque eso de que estaba pensado, no.
Pero llevábamos años denunciando a estas,
claro,
a estas asociaciones y nos llamaban machistas. Llevábamos años denunciando esto. Yo tengo 4 o 5 chats de padres que han sido varias veces denunciados, bueno, falsamente denunciados. Y los sábados por la mañana a veces me levanto con mensajes que dicen hoy otra vez me han venido la Guardia Civil a buscar. Y como ya han sido 4 veces, esta vez han tenido la deferencia de ponerme las esposas en el portal de mi casa para que los niños no me vuelvan a ver. Y estos son los mensajes que yo leo. Y entonces, nosotros lo que pedimos es cambiar una ley que es injusta, que niega la presunción de inocencia al hombre, que es un principio fundamental de la igualdad de la Constitución de todos,
bueno,
los españoles.
Es que ni siquiera la señora feminista de turno que tiene Macron se negó a hacer una ley como la española, dijo, antes pasarán por encima de cada vez que cargarme la esencia de la República, que es la igualdad ante la ley.
No,
eso es de cajón.
Pero que no podemos seguir viendo esta asimetría penal. Asimetría penal que causa esta injusticia. Nosotros queremos, y además lo hemos demostrado en Andalucía, decimos, para la mujer maltratada, pues claro que sí, los recursos tienen que llegar y hay que protegerlas. Y hasta que no llegó Vox, no se descubrió que estos socialistas, de los 47 millones que tenían para recursos para mujeres maltratadas, solo llegaban 1,2 a las mujeres maltratadas. ¿Y el resto dónde iban? Iban a estos chiringuitos, a estas asociaciones criminales como las de Infancia Libre, es que, porque son auténticas criminales. Claro, asociaciones criminales organizadas.
Pero en este caso, igual.
La igualdad siempre monta un entramado para poder favorecer a los suyos. Entonces genera una serie de adhesiones de centenares de miles de personas en toda España que matarían con tal de...
Pero si ya lo explicó Errejón, ¿qué iban a hacer? Regar de subvenciones todas las asociaciones.
Y nosotros... redes de resistencia.
Claro, pero es que esas redes
que
existen.
Colgando,
en la Comunidad de Madrid hemos detectado 4.245 millones en ONGs, chiringuitos, entes, observatorios. Claro, si uno alimenta estas asociaciones, luego se encuentra con el monstruo en la calle, que es lo que nos estamos encontrando, y te encuentras a la tal Isa Serra reventando cajeros y asociándose y uniéndose a señoras que secuestran a sus niños. ¿Por qué? Esta asociación criminal estaba protegida por Podemos. Tenía el paraguas político de Podemos. Y a todas estas son las que yo me encontraba, las manifestaciones, medio encapuchadas y con las botas metálicas, dándonos patadas a nosotros, que solo pedíamos protección para los niños, protección para los mayores, protección para los varones también, que a veces son maltratados, porque esto hay que decirlo, y cambiar una ley que provoca grandes injusticias. Y por decir esto, nos pegaban. Claro.
Pero ahora lo importante es, yo creo, que la gente perciba que esto realmente es una segunda vuelta, que puede...
Es por lo menos que haya partido.
Es que claro, si se pierde el poder municipal o no se gana...
Madrid es la caja fuerte del régimen.
Si se pierde Madrid, que es la aldea gala, siempre lo ha sido.
Es la que más aporta a España, es la única que realmente crece y además ha sido el modelo que, por ejemplo, ha seguido Andalucía.
Claro.
O sea, el otro día, que por cierto, me asombra lo poco que presumen PP, Ciudadanos y Vox de lo que están haciendo en Andalucía, porque están a una velocidad desmontando, sin mucha laraca y tal, porque Moreno Bonilla es así, suavito y tal, pero lo que están haciendo, ayer comentábamos, hace 9 días, hoy 10, que ya han terminado el búnker para que empiece a operar la primera máquina que donó Amancio Ortega. Toda la radioterapia de una mujer operada de cáncer de mama se hace ahora en un día en lugar de en varios meses. Es decir, es una eficacia. Y yo recuerdo cuando hicimos el programa en Tomares, los elogios, siendo enemigos de toda la vida, de José Luis Sanz y de Moreno Bonilla, a Vox y a Ciudadanos. Lo de Ciudadanos le dice, bueno, es que son socios. No, los grandes elogios los hacían a Vox. Y cómo han respaldado, tirando de los funcionarios, lo que había denunciado el juez Serrano.
Y de Juan Bravo,
ahora,
el consejero de Hacienda.
Juan
también.
Bravo está haciendo una tarea. Ayer dijo Moreno Bonilla, dice, no, es que nosotros aspiramos a que se refugien en Andalucía si Madrid cae. Porque
Madrid,
su modelo es Madrid. Es
que no
Madrid
va a caer, porque vamos a salir todos el domingo
a
votar.
Caer,
o sea, que no va a caer.
No puede caer, porque ya está pasando gente que se habría instalado en Madrid, mucha gente de la que ha huido de Barcelona, de empresas internacionales, se habría instalado en Madrid, me lo contaban el otro día unos ejecutivos, y se van a Lisboa.
No, perdona,
porque esto no lo ven claro.
Se habían instalado en Zaragoza, nos lo contaba el candidato a la alcaldía de Zaragoza, el PP, que por cierto es muy bueno, Jorge Azcón, decía, pero vamos a ver, ¿por qué no han parado en Zaragoza, que está a una hora de Barcelona, que tiene su familia? Porque es un infierno fiscal. Dices, es que es imposible, tienen que irse a Madrid.
Bueno, y se van a Madrid y ahora no están seguros, porque la cosa...
Vamos a verlo,
muy confuso, y se van a...
Sí, pero el riesgo es
el riesgo
muy
es
serio.
Real,
es muy
real.
Serio, porque aquí da...
Es instaurar la hegemonía. La hegemonía la van a instaurar de cerca. La hegemonía cultural. En eso sí son importantes los ayuntamientos y las comunidades, porque eso es lo que está en la calle.
Bueno, vamos
pero
a ver.
Es lo que nos afecta a todos
los
días.
Oyentes, ¿por dónde van a ir? Haremos una pausa, pero para que Rocío se vaya preparando las respuestas. Me encanta que es breve. Es verdad, oye, cosa que no es fácil encontrar en un político, ¿eh? No digamos ya en un periodista, que es imposible. Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Pues ya adelanto que en El Contestador las preguntas están enfocadas a la Comunidad de Madrid, pero en redes sociales también hay mucha curiosidad por conocer su opinión acerca de la intención de los socialistas, según apuntan algunos medios, de enviar a los 24 diputados de Vox al gallinero junto a los de Bildu, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes. A ver, Vanessa.
Bueno, algunos se quejan de que las críticas a PP Ciudadanos en campaña han restado tiempo a la hora de explicar el programa, así que hoy en El Contestador hemos recogido aquellas preguntas que son más importantes para los madrileños. ¿Es el caso de la educación o de la gestión del Metro de Madrid?
En relación al Metro de Madrid, las frecuencias se han ido dilatando con el paso de los años, llegando a día de hoy a tener que esperar hasta 7 o a veces incluso 15 minutos. ¿Se van a aumentar las frecuencias? ¿Se baraja un metro de 24 horas, aunque sea los fines de semana?
Yo vivo en un barrio del sur de Madrid. Ustedes siempre hablan de la libertad de elección de educación, cosa que me parece estupenda, pero yo tengo dos hijos que son usuarios de la escuela pública. Entonces me gustaría saber qué tienen ustedes pensado para la escuela pública.
Como estudiante universitario, ¿qué piensa hacer con el modelo educativo?
Rocío, sois en los únicos en los que confiamos más de 2.700.000 personas. ¿Creéis que llegáis a tiempo o ya es tarde?
¿Cómo va a ser tarde?
Llegamos y además vamos a ser los que vamos a conseguir que la izquierda no entre en Madrid. Pero para eso todos tenéis que salir a votar, pero todos, es todos, todos los que no sean izquierda tienen que salir a votar el domingo, porque esa es la clave. Y claro que vamos a frenar a la izquierda y desde Madrid además se va a construir el proyecto y la alternativa para que en toda España no esté la izquierda. Desde Madrid, porque Madrid siempre ha sido un bastión de la libertad y un bastión donde se demuestra que las políticas de la libertad, de la bajada de impuestos, del ser riguroso con el gasto público y no despilfarrar, son los que consiguen mayor prosperidad para todos. Y
la
esa
cuestión
es la clave
de la educación, tanto en algo que depende en buena parte de la comunidad, el caso universitario, como en el caso de la escuela pública, especialmente en los primeros años, hay que decir que no se ha hecho mucho en eso, aunque sí se ha hecho algo muy importante, que es poder elegir. Poder elegir colegio en lugar de el modelo bolchevique que quería imponer el PSOE y, por supuesto, los comunistas. Pero también el poder elegir médico en una sociedad, en una ciudad como Madrid, que es media comunidad larga, la Comunidad de Madrid, muy envejecida, es esencial.
Claro, nosotros en educación lo que defendemos es el cheque escolar, que es que damos un cheque a cada padre y el padre elige a qué colegio quiere ir, público, privado, concertado. Y los colegios que sean buenos tendrán muchas solicitudes y podrán ampliar sus instalaciones. El colegio que sea malo está llamado a extinguirse. Y como nosotros buscamos la excelencia, creemos que tienen que entrar en competencia los colegios. El cheque escolar, además, es el único modelo que garantiza, además de la libertad, que los colegios tengan libertad también en su programa ideológico. Porque sí hemos visto cómo se ha retrocedido en la defensa de la libertad en el tema de la educación y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se han impuesto determinadas leyes que son de tipo ideológico, que se obligan en todos los colegios públicos, privados y concertados y que imponen la doctrina de la ideología de género a nuestros niños. A nuestros niños con 8 años ahora se les dan unos cursillos en que, bueno, aquí tengo alguno, por cierto, en que se les dice que, bueno, que tienen que probar a ser niña y a la niña a ser niño y todo esto con 8 años y probar nuevas prácticas sexuales y explicárselas a las demás y hablan de zoofilia, de parafilia, todo esto se lo cuentan talleres de los amigos de Isa Serra que han entrado en todos nuestros colegios con dinero público, subvencionados. Y nosotros hemos detectado partidas, 9.000 partidas que suman 4.245 millones en 4 años que alimentan todos estos chiringuitos, todos estos talleres, todos estos observatorios. Es más, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se crea un observatorio que se supone que es por la igualdad de trato, que permite que estos talleres entren en los colegios a decir si se cumplen con los criterios según ellos, de igualdad o no igualdad, de estas leyes totalitarias. Eso creemos que atenta contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Nosotros no queremos libertad para que tengas el mismo menú en todos los colegios. Tienes que tener menús distintos y tú elegir el colegio que quieres. Si no quieres formación religiosa, pues vas a uno que no tiene formación religiosa. Si quieres uno con valores cristianos, pues vas a uno con valores cristianos. Si quieres, lo que quieras, pero tienes que tener, poder elegir un menú distinto. Y la imposición de estas leyes totalitarias, lo que te ofrecen es el mismo menú en todos los colegios. Bueno, el cheque escolar, además, es fundamental porque es la verdadera igualdad de oportunidades. Es el que permite que un niño, la familia más pobre de Madrid, pueda entrar en el mejor colegio de Madrid, en el colegio más caro de Madrid, en el colegio más excelente de Madrid, porque a todos les damos un cheque y luego contramos en progresivos según renta, ¿no? Y ponderados para aquellos casos de niños con necesidades especiales. Y esto es fundamental porque esto, sobre todo, lo que garantiza es la libertad ideológica, que no podemos permitir que ahora la izquierda se haga también con los colegios, que es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y es lo que nosotros venimos a combatir.
Bueno, pues yo creo que si alguien de Vox no vota a Rocío Monasterio, no tiene perdón de Dios. Es más, Dios, que no es el Vaticano, lo perseguirá. Y acabará en el infierno.
Pero aclara eso, que no
por
es
el mal
Vaticano,
que ha hecho España, y además porque,
con
vamos...
Este papa con este papa
no, el papa... esto es para que voten. Sí. El papa no votaría a Rocío Monasterio.
No.
Esto es un sólido argumento.
¿Isa Serra?
Exactamente.
Estaría con duda entre Isa Serra o Errejón. Este papa
ahí estaría. Esas dos facciones...
El que fuera más malo sería elegido por este papa.
Entonces Errejón.
La defensa de la libertad. Libertad no es para todos,
pero
nosotros ahí estamos con firmeza.
Mira el arzobispo que ha nombrado en Tarragona, es tremendo. Yo no salgo de mi asombro.
Estaba la señora de Boadella.
Un arzobispo
independentista. Si no te gusta este pueblo, vete a otro.
Exacto. Y
si dice, ante todo la Iglesia tiene que amar a su país.
Es el concepto étnico-racista.
¿A qué país?
Del nacionalismo catalán.
Exactamente.
¿Sabes?
Excluyente.
Oye, yo estoy todavía atónito con la revelación de la familia Ábalos. Sobre y ese negro de que...
Lástima no grabarlo.
Claro, mi mañana fue esperpéntica.
Te faltó una grabadora.
Pero además, ¿es que no te ve? ¿Es que no te conoce?
Es que yo estaba sentada adelante, pues, yo miraba de Valencia, de reojo atónita. Pero es que, vamos a ver, estos socialistas tampoco leen tanto periódico.
A mí me encanta, vuestro candidato es este, Garriga, y además que se llame Garriga, me encanta. Que además habla catalán perfecto, ¿no? Que es médico, ¿no?
Habla bien catalán y bien español. Cosa rara en los catalanes de origen.
Sí, para acabar esas ideas de que sois homofóbicos, racistas, machistas, ¿no? Es que a mí me pone enfermo
esto. Pero todos estos que nos llamaban machistas cuando decíamos que había que cambiar la ley, ahora cuando ven algunas editoriales de algunos periódicos, que claro, algunos lo sacan porque alguno de las víctimas es un periodista de su periódico, si no, no lo sacan. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos es defendiendo ideas con claridad y con valentía. Y luego la gente se va dando cuenta de que lo que decimos, tenemos razón. Igual que cuando yo le solté las esposas y el Código Penal a Puigdemont. Los políticos estaban ahí con el zumo y el café en el 2016, todos, claro, viendo cómo nos desafiaba en Madrid en el Hotel Palace. Y todos seguían con el desayuno tranquilamente y nosotros ya estábamos hablando del 155, ya estábamos hablando de que había un plan claro de romper con España, de la independencia, y muchos todavía no nos entendían. Y luego... pasó lo que pasó. Y menos mal que estábamos con las querellas en el juzgado 13, menos mal que estábamos en Cataluña todas las semanas, porque si no, en el Supremo hoy no estarían en el banquillo los golpistas. Con lo cual nosotros ya hemos hecho un trabajo, y en la Comunidad de Madrid también hemos hecho un trabajo ya sin estar. Porque nosotros hemos denunciado y hemos avisado muchos de las leyes totalitarias, hemos hecho ya nuestro trabajo de auditar las cuentas, tenemos las 9.000 partidas detectadas, sabemos dónde hay que reducir gasto para bajar impuestos, porque aquí la gracia es bajar impuestos sin aumentar la deuda, porque aquí todos hablan de bajar impuestos, pero hay que bajar impuestos mucho más, que es lo que permite incentivar la creación de riqueza, lo que permite a las familias ahorrar, pero hay que hacerlo sin endeudarnos. No puede ser que la deuda de Madrid 2008 ha pasado de 11.000 a 33.000 este año. Entonces, bueno, en eso estamos nosotros.
Como el de Vox no vote a Rocío Monasterio, el capitán Ortega Smith lo perseguirá.
Pero ya lo que tengo que conseguir, Federico, es que me votes tú. Vamos todo, a cenar, de, una cena
todo,
de cubanos.
Todo se andará. No, porque ahí entraría por
de
medio
aquí domingo,
soborno.
Yo te voy a convencer.
Sería
de aquí
soborno.
Al domingo te voy a convencer.
No, no, yo
lo
que...
Casi, está
de aquí
muy
al domingo te voy a convencer. Una cena de cubanos para hablar
no
de libertad.
No me pongas esa mirada que tienes cuatro niños y yo dos.
No, él no, o sea, votará a la izquierda.
Eso es seguro.
Aquí hay que votar a los que están dispuestos a dar la batalla. ¿Eh?
Sí.
Pues eso. He y en Vox
toda,
estamos dispuestos
he
a dar la
vida
batalla.
Yo.
Claro. Pues,
Bueno, pues eso. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.